Saludos a todos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la sensibilización, a la cultura, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Hoy, además de nuestra selección de la información de la actualidad del continente africano, con noticias importantes, como son los avances en las votaciones de la República Democrática del Congo, un país de referencia, un país que es varias veces España, uno de los países más grandes del mundo. Estaremos hablando de infancia, estaremos hablando de inmigración, estaremos hablando de Marruecos y también estaremos hablando de España. Y de ello hablaremos con Almudena Jordá, que es pertenece al Departamento de Cooperación Internacional de Save the Children, y con Almudena Escorial, del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia de Save the Children, organización que se está encargando de organizar la jornada de cooperación, migración e infancia en Marruecos y España, que tendrá lugar en Madrid el próximo día 17 de noviembre del presente año. Así que hoy hablaremos de infancia, de inmigración y de esos menores acompañados que viven en España con nuestros mismos derechos, cómo no. Y además de todo esto, pues tendremos las actividades que van a tener lugar con temática africanista los próximos días y una cosa especial. Hoy vamos a tirar la casa por la ventana y hemos pensado hacer un concurso. Durante el programa vamos a pensar qué regalamos y al final lo decimos. Bueno, es una broma, ya sabemos qué vamos a regalar. Pero lo decimos al final. Bueno, el concurso, pues prometemos que va a ser sencillo. Como lo que pretendemos es que os animéis, que participéis y que consigáis que alguno consiga, pues, digamos, el regalo, aquello que vamos a regalar y que yo ya tengo sobre la mesa en estos momentos, pues vamos a empezar de una forma sencilla, fácil, eso espero, muy sencilla. Y si tenemos éxito y si tenéis éxito, pues iremos haciendo, pues, otros concursos, otras formas de concurso. Así que espero que participéis activamente en este Africanía que comienza ahora. Pues esta es la Mikendoye Orquesta, la orquesta de Momodou Mikendoye, uno de los pocos músicos gambianos que, pues bueno, han triunfado en la escena internacional y que aquí se acompaña en su mayoría por músicos de la escena de jazz nórdica. Nos encontramos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Aldea Radio, en Radio Villalba y en Onda Polígono. Todo esto en Madrid, Valencia, Segovia, Toledo y Bilbao. Por supuesto está en Bilbao en Tastas y Rati Librea. Y en internet también, a través de la página web, en el podcast de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Y en Toledo, a través de internet, en Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Esto es Africanía. África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. las noticias de África. En Africanía entramos de lleno en el tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano. Empezamos entre las relaciones China y el continente africano. Termina el foro China-África con un plan a desarrollar en 3 años.
China y 48 naciones africanas adoptaron el día 5 de noviembre un plan de acción para seguir profundizando los vínculos políticos y económicos a lo largo de los 3 siguientes años, desde 2007 hasta 2009, al terminar el encuentro de 2 días. El presidente chino declaró a la prensa que los líderes africanos que asistieron a la cumbre han tenido un buen intercambio de puntos de vista sobre cómo desarrollar una nueva asociación estratégica entre China y África. China ha firmado acuerdos comerciales con 10 países africanos por valor de 1.900 millones de dólares. Además, ha prometido doblar su ayuda al continente y distribuir 5.000 millones de dólares en préstamos y créditos. China calificó el evento como la más grande e importante reunión internacional desde la fundación del régimen comunista en 1949. El próximo encuentro entre China y África tendrá lugar en Egipto en 2009. Empiezan a llegar los residuos tóxicos de Abiyán a Francia para ser tratados.
Un buque cargado con 3.000 toneladas de residuos tóxicos llegó a un puerto de Francia desde Abiyán. Es el primero y se espera que lleguen más hasta completar el traslado de todo el material. Los desechos que van a ser neutralizados fueron vertidos en Costa de Marfil el pasado mes de agosto y causó la muerte a 10 personas. Además, más de 60 personas fueron internadas en un hospital y unas 100.000 tuvieron vómitos y problemas respiratorios. Costa de Marfil ha iniciado una investigación sobre los vertidos tóxicos de una compañía holandesa, Trafigura. La compañía holandesa niega su responsabilidad por el vertido y asegura que contrató los servicios de una compañía local para que tratase los residuos tóxicos. Por el momento, 10 personas han sido detenidas por este delito, incluidos 2 ejecutivos de Trafigura. El Banco Mundial bloquea a una compañía alemana en Lesoto por corrupción.
El Banco Mundial suspendió los contratos con una compañía alemana el día 6 de noviembre por haber sido encontrada culpable de pagar sobornos en el multimillonario proyecto Lesoto Highland Water. Una firma de ingeniería privada alemana ha sido bloqueada para que no reciba los fondos del Banco Mundial durante 7 años, aunque el veredicto puede reducirse a 4 si la compañía muestra mayor transparencia y da muestras de que su comportamiento corporativo ha cambiado. La compañía Landmeyer International ya había sido multada en 2003 con casi 2 millones de dólares al resultar culpable de soborno a Masupa Solé, el antiguo presidente de la autoridad de Lesotho Highland Development. Los tribunales de Lesoto habían condenado ya a otras 3 compañías europeas por haber pagado sobornos para obtener acuerdos lucrativos en este proyecto: la constructora italiana Impreglio, la canadiense Acres International y la francesa Spae Batignolles. Kabila a la cabeza en los resultados parciales de las elecciones del Congo.
Joseph Kabila, el actual presidente de la República Democrática del Congo, se sitúa a la cabeza del recuento parcial de los votos frente a su oponente Jean-Pierre Bemba. La Comisión Electoral Independiente hizo público los resultados parciales de los votos recontados hasta el momento, y estos le daban a Kabila un 69,68% frente al 30% de Bemba. Estas cifras se han recopilado de los resultados de 28 de los 169 circunscripciones electorales del país. La comisión insistió en que los resultados eran solo provisionales y podrían cambiar. Los resultados finales de la segunda ronda de las elecciones presidenciales no se esperan hasta el 19 de noviembre. El vencedor será proclamado formalmente el próximo 30 de noviembre. Más de 100 muertos en Chad tras los enfrentamientos étnicos.
139 personas resultaron muertas en los enfrentamientos étnicos entre árabes y no árabes en el sur de Chad, entre 2 comunidades a primeros de noviembre. El gobierno acusa a los invasores de Sudán de extender su violencia étnica a Chad. La administración del presidente Idriss Deby insiste en afirmar que es urgente que sean enviados a la región de Darfur cascos azules de la ONU para evitar que este duradero conflicto cruce las fronteras con Chad y se extienda al genocidio. El gobierno ha enviado a la región una comisión para intentar reconciliar a las 2 comunidades. Las autoridades aseguran que la mezcla de comunidades árabes y no árabes han convivido muy bien en el pasado sin problemas entre ellos, no como en Sudán, donde los enfrentamientos étnicos han dejado miles de muertos desde 2003. Pero los continuos ataques de las milicias Janjaweed, presuntamente respaldadas por el gobierno de Sudán, cruzan la frontera con Chad y están destruyendo esta coexistencia y extendiendo el miedo y la desconfianza. Los Janjaweed, cuya traducción al árabe es más o menos diablos a caballo, ello, son acusados directamente de haber armado y entrenado a grupos rebeldes en Chad y de haber dirigido el intento de golpe de Estado hace unos meses. El gobierno de Sudán niega continuamente estas acusaciones, tanto la de hacer extensivo su conflicto a Chad como la de apoyar a los Janjaweed, y se niega rotundamente a dejar que las tropas de la ONU releven a las de la Unión Africana en Darfur, puesto que esto sería considerado como una invasión occidental. La conferencia número 12 del cambio climático de la ONU se celebra en Nairobi.
Y han decidido que se presionará a los gobiernos que se resistan a ratificar el protocolo de Kioto hasta que sigan dicha línea, según se acordó al comenzar el encuentro global sobre el clima para debatir el futuro, después de que expire el tratado de emisión de gases con efecto invernadero. Los países cuyos líderes firmaron el protocolo, pero cuyos parlamentos se han negado a ratificar, como son Estados Unidos y Australia, conformaron el centro de atención en la sesión número 12ª de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas, en el marco de la Convención del Cambio Climático, que tuvo lugar en Nairobi. El encuentro, el primero que se celebra en el África subsahariana, coincide con la segunda sesión de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto sobre la emisión de gases con efecto invernadero, que se mantendrá también en Nairobi desde el 16 al 17 de noviembre. La conferencia global también se ocupó de las maneras en que los países con una rápida industrialización, como son India, China y Brasil, pueden minimizar el daño medioambiental de su progreso económico. El antiguo director del Banco Mundial, Sir Nicholas Stern, destacó China o India y también a Estados Unidos como naciones fuertes cuyo apoyo era crucial para una solución global. Nace un nuevo movimiento público contra la discriminación religiosa establecida en Egipto.
Tras el ataque multitudinario a la iglesia copta de San Jorge en Alejandría el año pasado, el doctor Munir Megajed, director general de los estudios de viabilidad de la Autoridad de Plantas Nucleares, y algunos de sus compañeros decidieron actuar contra los ataques a las minorías religiosas de Egipto. Uno de los actos de Megajed para apoyar la minoría cristiana fue emitir una declaración titulada «Musulmanes contra la discriminación», que firmaron más de 200 musulmanes en abril de 2006. A partir de entonces, el grupo decidió formar un movimiento contra la discriminación religiosa llamado Mared, que significa gigante, un movimiento que es multicultural y público. Más de 300 personas, incluyendo cristianos, musulmanes, judíos y seguidores de la fe bahá'í, firmaron la carta de fundación hace unos meses. La mayoría de los afiliados no son personas afiliadas a ninguna ideología política, sino gente corriente que quiere combatir la discriminación en su país. Amas de casa, estudiantes, activistas, empresarios, analistas, políticos, entre otros. El movimiento tuvo recientemente su primera reunión, en la que se crearon 6 grupos de trabajo, uno de estudios de investigación, otro que estudia los casos concretos de discriminación religiosa, otro de comunicación y otro de informática. El gobierno de Zanzíbar prohíbe las bolsas de plástico.
Zanzíbar ha prohibido la importación y producción de bolsas de plástico para proteger su medio ambiente y la industria del turismo. Justo en la costa de Tanzania, en el Océano Índico, Zanzíbar es una importante ruta para las bolsas de plástico que se dirigen al interior del este de África. Se calcula que más de 200 toneladas de bolsas pasan por su puerto cada mes. La espina dorsal de la economía de la isla es el turismo. Zanzíbar tiene un gran problema al controlar las aguas residuales y la basura. Menos del 10% de las aguas residuales son tratadas y solo puede deshacerse de un tercio de las 200 toneladas de basura que se produce diariamente. Un comerciante, Salim Turki, afirma que el prohibir las bolsas suena bien para el medio ambiente, pero que el gobierno va a perder $400.000 mensuales de beneficios por el tránsito de bolsas destinadas a los mercados locales.
Welcome to the Moroccan Kingdom.
Le royaume du Maroc vous souhaite la bienvenue. المملكة المغربية ترحب بكم.
Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy estamos con Almudena Jordá y Almudena Escorial. Las dos son de la organización Save the Children. Almudena Jordá es del Departamento de Cooperación Internacional y Almudena Escorial es del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia. Encantado de estar con vosotras.
Igualmente, muchas gracias.
Hola. Almudena, yo creo que, bueno, Almudena Jordá, bueno, voy a decir Almudena directamente y diferenciaréis todos por la voz una u otra. Va a empezar Almudena Jordá. Oye, cuéntanos un poco, yo, aunque todos hemos oído hablar de Save the Children, cuéntanos un poco qué es Save the Children y a qué os dedicáis.
Bueno, pues Save the Children es una organización que trabaja por los derechos de la infancia, tanto en España como en otros países de África y de América Latina. Pertenecemos a una red de organizaciones que están en otros países, que es la Alianza Internacional Save the Children, que estamos en unos ciento y pico países, pero lo que es Save the Children España, trabajamos en unos tres o cuatro países de África: Marruecos, Mauritania, Níger y Sudán, y en casi todos los países de América Latina. Nuestra misión es luchar por los derechos de la infancia en el marco de la Convención de Naciones Unidas, y tanto defender los derechos directamente como hacer que los derechos se cumplan, ¿no? O sea, hacer que los garantes de los derechos cumplan con sus obligaciones, básicamente.
¿Cómo entraste tú en Save the Children?
Pues una oferta de trabajo que vi en el periódico.
Pero ya tenías una preocupación, quiero decir, ¿había una preocupación previa por derechos de infancia, etcétera, o no? Me imagino, sí, que será un trabajo agradable, ¿no? Creo que poca gente es la que no siente cierta ternura o cierto encanto en proteger a los niños.
Claro. Sí, desde luego hay una parte vocacional, tanto de trabajar en cooperación internacional como para trabajar con infancia, como para trabajar con una parte u otra del mundo. A lo mejor también, yo creo que también los que trabajamos con África, también hay una parte a lo mejor más personal, ¿no? Pero bueno, no tiene por qué. Y sí que es verdad que nuestro trabajo también influye en la vida diaria. Estamos hablando todo el día de derechos de los niños y sirven para nuestro trabajo, pero también para nuestra vida diaria. Estamos hablando de educación afectiva, estamos hablando de niños con discapacidad, de educación de calidad. Entonces, bueno, es la parte vocacional y la parte profesional y la parte personal que se unen. Es verdad que a veces esto está un poco idealizado también, que ay, qué bonito trabajar con niños, qué bonito trabajar en cooperación. Bueno, tiene su parte muy bonita, desde luego, y también tiene su parte dura y monótona en algunos casos, etcétera. Pero bueno, nos podemos considerar afortunados.
Has dicho que trabajáis en África, entre ellos me parece que has nombrado a Sudán, has nombrado a Mauritania, y tu especialidad es Marruecos.
Efectivamente.
Lugar donde has vivido un cierto tiempo.
Sí.
Cuéntanos qué hacéis allí en Marruecos, por ejemplo.
Mira, en Marruecos estamos trabajando desde hace unos 10 años y sobre todo en la parte norte, fundamentalmente, pero no solo, en la zona de Tánger y Tetuán. Y nuestras áreas de trabajo son cuatro principalmente. Una es la educación de calidad, otra es la defensa de los derechos de los niños con discapacidad, con todo lo que implica desde educación, ocio, sensibilización de la comunidad, etcétera. Otra es el trabajo infantil y otra es la promoción del buen trato. Esta promoción del buen trato tiene que ver con la defensa de los derechos, como siempre, en lo que respecta al abuso y la explotación infantil, o sea, tanto el abuso sexual como la explotación laboral y sexual y el castigo físico. En concreto, y un poco más lo que hemos venido a hablar aquí, luego lo desarrollaremos, es las redes de protección contra el abuso y la explotación infantil que estamos llevando a cabo junto a nuestras asociaciones, nuestras contrapartes locales en Tánger y en Tetuán, para prevenir cuando hay un caso de abuso y de sexual o de explotación. Y cuando se ha detectado ese caso, que se lleve de la mejor manera posible. Estamos trabajando con sanidad, policías, jueces, sector educativo, sector sanitario, primero en formación interna y luego en trabajo en red al detectarse los casos de abuso.
Trabajo en Marruecos que la verdad me imagino que se hace difícil por la normativa, me refiero a la normativa legal, que no te permite que la organización esté representada legalmente por alguien de fuera, sino que tenéis que trabajar con contrapartes locales, pero a la vez, en verdad, sois vosotros los que estáis trabajando, es algo que dificulta el día a día, ¿no?
Sí,
oye, y además, con Mohamed VI, aparte de eso, de una manera ya muy sucinta, ¿se ha avanzado algo? ¿Se nota algo los cambios de Mohamed VI o no? ¿O son todo un saludo a la galería?
Algo se nota. Es verdad que no todo lo que era de esperar, pero algo se nota. Ha habido algunos cambios legislativos, ha habido algunos cambios en las prácticas, pero, por ejemplo, hay un plan de acción de infancia, un plan de acción nacional de la infancia que ha hecho la Secretaría de Estado marroquí de Infancia y Personas con Discapacidad. O sea, que hay iniciativas legislativas, ha habido cambios en los códigos civiles, está habiendo cambios en las leyes de educación, pero por el momento no podemos decir que se haya dado la vuelta a la situación, ni muchísimo menos. Vemos cosas esperanzadoras, pero bueno, tenemos que seguir ahí muy muy vigilantes y muy intentando hacer incidencia, ¿no?, para que cambien muchas más cosas. Y respecto a lo primero que me preguntabas...
Al trabajo que decíais que se hace difícil por la normativa legal, una normativa bastante extraña y compleja.
Sí, es verdad que la normativa va por un lado y la realidad va por otro. No tenemos permiso de sede, nuestro personal, o sea, el personal de Save the Children no está legalmente, por así decirlo, trabajando en Marruecos, pero luego en el día a día no tenemos ningún problema para trabajar. Esa es la realidad.
¿Trabajáis con la misma administración que os prohíbe estar?
Claro, o sea, son como dos mundos paralelos que hemos llegado a un entendimiento y podemos trabajar todos, pero no hay un respaldo legal, es verdad. Pero es verdad que las contrapartes, las asociaciones locales, son las que llevan muchas veces la voz cantante. Nosotros, como asociaciones europeas, etcétera, sí que es verdad que le damos a veces más fuerza a las iniciativas que ellos pueden llevar a cabo. Pero no están ahí solo porque necesitamos un socio marroquí, en este caso. Realmente...
Que lo necesitáis.
Que lo necesitamos, desde luego. Pero sin ellos no existirían estas iniciativas, desde luego.
Pues hemos estado hablando con Almudena Jordá y también está otra Almudena, que es Almudena Escorial, que es del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia. Si Almudena Jordá está trabajando con los niños, con los marroquíes, en su país, cuando deciden algunos emigrar y llegan a España, llegan sin acompañantes, es tu turno, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros, Save the Children, tiene un programa de menores extranjeros no acompañados. Es un colectivo muy vulnerable y en una situación bastante difícil. Estos chicos, normalmente el 90% de ellos vienen de Marruecos, pero cada vez más están llegando de otros países de África, ¿no? Entonces, bueno, estos menores al llegar solos aquí están en una situación de desamparo total y el gobierno español tiene la obligación de tutelarlos. Entonces, lo que hacemos nosotros, junto con otras ONGs, es hacer un seguimiento de sus derechos, hacer que se cumplan, tratar de asegurar su bienestar y una solución duradera para todos ellos. Es decir, que en España se cumplan todos sus derechos y tratar de buscar la mejor solución para su futuro.
Yo me imagino que gente que nos está oyendo hablar dirá, ¿cómo un niño de 10 años puede llegar a España solo.
Claro, de hecho, como dices, cada vez llegan niños más pequeños. Ha habido casos que aparece un niño a lo mejor de 10 años o menos. El fenómeno está cambiando un poco, ¿no? Hasta ahora, bueno, al principio venían muchos a través de las ruedas de los camiones, de los ferries, se metían ahí. Otros llegaban en pateras. Muchos de ellos llegan con un familiar o con una persona que dice que es su familiar, cruza la frontera y a partir de ahí le deja solo, con lo cual el menor está desamparado. El perfil de esos chicos, cuando dices tú, ¿cómo es posible? Pues muchos de ellos son niños que están apoyados por familias, otros muchos son niños de la calle, vamos, que las situaciones son muy distintas, ¿no? Con lo cual, hay varios situaciones, es decir, pueden venir desde apoyados por mafias hasta, como te digo, apoyados por su familia, o sea que hay para... Es por ello que hay que analizar cada caso concreto, saber qué está pasando para no generalizar y tomar soluciones y decisiones estándar.
Oye, ¿qué tiene que pasar una familia para que pueda dejar que un niño pues abandone el hogar familiar con, decíamos, 10, 11, 12, 13 años, 14 años, que abandone el hogar familiar, se vaya solo, se vaya a otro país? ¿Qué es lo que tiene que estar pasando? ¿Qué tiene que pensar un niño para poder hacer eso, acometer ese viaje?
Claro, como te digo, no es bueno generalizar y decir que todos los niños vienen de una manera, porque muchos de ellos, como dices tú, vienen por una situación familiar en la que ven que su familia pues necesita dinero, que quiere ayudar a su familia y así lo dicen, ¿no? Muchos llegan más niños pequeños de 14 años que lo que quieren es trabajar para mandar dinero a su familia. Lo que no saben es que a lo mejor en España no puedes trabajar hasta que tengas 16, ¿no? O sea que es cierto que la mayoría de ellos vienen con un proyecto migratorio claro, que es trabajar y poder mandar dinero a su familia. Pero como digo, hay muchos otros que no, es decir, hay niños que son también de la calle y que se suelen quedar en zonas pues de Ceuta o Melilla, porque como dicen ellos, la calle de Ceuta es mejor que la calle de a lo mejor de Tánger, u otros también vienen porque ven como otros amigos de su pueblo, de su comunidad han emigrado a España y creen que es lo que deben hacer, pero luego realmente no quieren estar aquí y su familia tampoco. O sea, que por eso te digo que sí que es cierto que hay una situación generalizada, pues a lo mejor de búsqueda de esperanzas, de poder salir adelante, pero hay muchas situaciones que hay que tener en cuenta.
¿Y qué hacéis vosotros para protegerles? Bueno, todos sabemos, hemos oído las noticias, por ejemplo, en el centro de Madrid, casos de bandas de chavales delincuentes, se dedican, bueno, pues a extorsión en el sentido de pegar a gente, robarla. Todo esto, obviamente, es cierto, no se puede negar, pero también hay una indefensión de estos niños. ¿Qué es lo que podéis hacer vosotros?
Claro. Lo primero que nosotros, es la idea que tratamos siempre de trasladar a todo el mundo, es que estos niños son niños, son menores de 18 años, y es lo primero que hay que tener en cuenta. Son niños y después inmigrantes. Entonces, España, al firmar la Convención de Derechos del Niño, se ha obligado a tratar a cualquier menor de cualquier país como si fuera un español. Entonces, la primera idea es trasladar esa, que son niños y como tal hay que tratarlos. Que no se puede creer que como son inmigrantes o no hay recursos suficientes o es necesario tener otros proyectos, otras políticas, otro sistema de protección. No, estos menores deben integrarse en el sistema de protección español. Como dices tú, es cierto que muchos de ellos, no vamos a mentir ni a engañar, muchos de ellos meten muchos problemas, muchos de ellos han estado involucrados en, bueno, pues en bandas o lo que sea, pero muchos de ellos no. Y de hecho, si tú hablas con la gente que trabaja directamente en estos centros con los chavales, y los vecinos incluso, o sea, la gente que los conoce, hay chicos que son maravillosos y que lo que quieren es salir adelante, ¿no? Entonces, uno de esos objetivos, como dices tú, para protegerlos es romper esos mitos y esos prejuicios que hay hacia ellos, esta mala imagen de que estos chicos son problemáticos y que solo vienen a crear problemas y a robar. Eso, vamos, es la primera idea que trasladamos, ¿no? Tratar de cambiar esta mala imagen que tienen estos chicos. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, nosotros tenemos una línea abierta de investigación, que tratamos de hacer estudios e investigaciones para conocer este colectivo, qué está pasando, qué políticas públicas hay, qué posibles prácticas, leyes o políticas están vulnerando sus derechos o podrían hacerlo. Tratamos de incidir mucho en la sensibilización, como te decía, mostrar cuál es su vida diaria, mostrar qué es lo que quieren, qué hacen, por qué vienen, todo ese tipo de cosas, y trabajar mucho con la administración pública. Es decir, si nosotros creemos que hay alguna ley, alguna práctica, alguna política que está vulnerando sus derechos, tratar de cambiarla, mostrándole cómo cuál sería la solución adecuada, haciéndole ver qué es lo que está pasando realmente, pues un poco la iniciativa del Congreso, ¿no?, del seminario que vamos a organizar dentro de poco, es ver cómo, qué propuestas se pueden hacer, cuáles son las políticas a lo mejor respetuosas con los derechos de la infancia, etcétera. Es decir, tratar de buscar una solución adecuada para todos ellos.
Tú lo has nombrado ya, precisamente dentro de vuestro trabajo vais a desarrollar ahora una jornada de cooperación, migración e infancia en Marruecos y España. ¿Cuál es el objetivo de esta jornada?
Claro, bueno, como hemos contado, nosotros tenemos ya mucha experiencia en trabajo en Marruecos y llevamos ya tiempo trabajando en España con este colectivo. Entonces, a raíz de esa experiencia y ese conocimiento, hemos visto que creemos necesario vincular estos programas y abrir un espacio para poder debatir y reflexionar sobre la situación de la infancia marroquí y del fenómeno migratorio, ¿no? Es decir, lo que queremos es tratar de reunir a todos los actores implicados en el trabajo con los menores marroquíes para definir un poco las líneas de trabajo de la cooperación española en materia de infancia y juventud en Marruecos, fomentar el trabajo en red, porque bueno, en Marruecos hay muchísimas ONGs trabajando, en España hay muchas ONGs también que ofrecen servicios a los menores marroquíes. Entonces, tratar de coordinar, fomentar que la gente conozca otras iniciativas, difundir también buenas prácticas o iniciativas en marcha, proyectos que están dando buenos resultados, y también elaborar estas propuestas de mejora que creemos que sería importante llevar a cabo.
Bueno, ya esta pregunta es para cualquiera de las dos. ¿A quién habéis invitado como ponentes para estas jornadas?
Bueno, tenemos varias mesas redondas. En una de ellas trataremos la situación de la infancia marroquí. Por un lado en Marruecos, por otro lado la infancia marroquí en España, que está con sus familias, su situación en la escuela sobre todo, porque es una situación también peculiar, también los actores educativos están dándole muchas vueltas a la integración de colectivos minoritarios, etcétera. Y por otro lado los menores no acompañados, de los que hablaba mi compañera hace un momento. Por otra parte tendremos otra mesa para analizar cuáles son las políticas públicas dirigidas a la infancia marroquí. A ver, cuáles son las expectativas y qué se le está dando como solución a todos estos problemas que se están planteando. Tendremos del lado marroquí la Secretaría de Estado de Infancia y Personas con Discapacidad y Familia. Vendrán a explicar su plan de acción de infancia. Y por otro lado tendremos tanto la Administración Central, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía. Es interesante porque lo que se explicará a nivel central será un poco tanto una estrategia que se está haciendo vinculada a los menores marroquíes, pero tanto de aquí como de allí. Se están intentando hacer una estrategia que están desarrollando y que aún no es pública, vinculando los menores aquí y allí. No para, bueno, aún no la hemos leído, con lo cual no podemos hablar de ella, pero y así entrongo con las otras dos mesas, que es iniciativas de la sociedad civil y propuestas que se harán para debatir y para llegar a ideas comunes, porque antes hablabais de las causas de por cómo un niño de 10 años puede venir solo a España, por ejemplo, solo o con su tío, o por qué. La situación de...
¿Por qué su tío le deja abandonado, a lo mejor aquí en España, para que no puedan repatriarle?
Claro, ¿por qué? Esas causas, o sea, estamos hablando de exclusión social, estamos hablando de éxodo rural en Marruecos. La situación de exclusión social, también hay un fenómeno de la feminización del trabajo también en las grandes ciudades, de estas mujeres madres que están trabajando en fábricas muchísimas horas y que los niños están quedando en situación de desprotección. El padre muchas veces está en paro, la madre está trabajando muchísimas horas en una fábrica textil. Bueno, esto es un perfil que no es generalizable, pero es bastante común. Bueno, entonces, ¿qué hacer con esta situación? O sea, tenemos aquí a los menores, tenemos allí a los menores. Hay una situación que conocemos, vamos a ponerla sobre la mesa y ver qué hacer. Y bueno, entonces para terminar la tarde la dedicaremos más a la reflexión, a las propuestas para debatir, para hablar de tres aspectos principalmente. Porque hemos hablado de trabajar con las familias, de la idea que tienen las familias, de que mandan a sus niños, de que muchas veces no pueden hacerse cargo de ellos, muchas veces están en situación de desprotección. Entonces, bueno, nos hablarán de trabajar con las familias, de las repatriaciones con garantías, que ahora si acaso Almudena habla más de esto. Y
porque no queda muy claro si a un niño se le puede repatriar o se debe quedar aquí.
Sí, y para terminar simplemente también otro tema importante que es los menores, las niñas y los niños subsaharianos que hay en Marruecos, que también es otro tema, son infancia en Marruecos, vale, no son marroquíes, pero es un tema que no podemos olvidar porque es delicado.
Pues Almudena Escorial, coméntanos ya sucintamente para ir terminando precisamente qué es lo que pasa con la repatriación. Uh-huh. ¿Es bueno, es malo, se les puede repatriar, no?
Claro, vuelvo a la idea que estaba repitiendo antes. La repatriación es buena, es decir, no tiene que ser una solución estándar, como digo, para todos los menores. La repatriación habrá que evaluarla en cada caso concreto, y me explico. Si se localiza la familia y se analiza la situación del menor, cómo está él aquí, cómo es su familia, la situación en la que vive, etcétera, y se decide que lo mejor para él, para el interés superior del menor, este principio que siempre hablamos, es la mejor solución, por supuesto que el menor se debe repatriar, porque como norma general un menor está mejor siempre con su familia y en su ambiente. Cuando esta familia no se encuentra, cuando viene de una situación a lo mejor de desprotección, cuando sabemos que este menor va a acabar deambulando en el puerto de Tánger, cuando sabemos todas esas cosas, no es aconsejable repatriar al menor. Lo que sí creemos es que todas estas repatriaciones deben hacerse de acuerdo con unas garantías mínimas para que aseguren el bienestar de estos menores y respetando sus derechos, ¿no? Entonces, por eso nosotros lo que queremos proponer es que haya un modelo, un protocolo de repatriaciones en las que desde el principio, desde la toma de decisión, se tengan en cuenta todas estas precisiones, es decir, que se haga un análisis individualizado, que se localice a la familia, que se le avise al menor con tiempo para poder prepararle, que se localice a la familia y se avise de que va a llegar, porque muchas veces la familia no sabe que el menor está en la comisaría de Tánger, y entonces eso para ellos es una situación que puede ser perjudicial para el menor, ¿no? Entonces, tratar de analizar todos los pasos de acuerdo a los derechos de la infancia de los niños y que esta solución, que esta repatriación no se convierta en algo peligroso para él, ¿no? Entonces, la repatriación, por supuesto, en el caso en los que así lo aconseje el interés superior menor, de acuerdo, cuando no, pues no, porque podemos estar, si no se analiza el caso, podemos estar enviando al menor en una situación, podría ser un menor solicitante de asilo, y si no se analiza bien el caso, podríamos estar mandando a un menor a una situación muy peligrosa, con lo cual es necesario verlo despacio.
Oye, cuando hablas con los niños que llevan ya un tiempo aquí en España, ya se les ha deshecho el sueño que pueden tener de aquel paraíso que han podido ver en la televisión, etcétera. Cuando ya ese sueño se ha roto y les ofreces la posibilidad de volver a reintegrarles en su vida anterior, ¿qué suelen decir? ¿Siguen pensando que no, que es mejor quedarse aquí o ya, digamos, aceptan, prefieren estar con sus padres y volver?
Pues, como te digo, hay muchos casos. Muchos de ellos, bueno, también imagino que van con cuestiones de carácter, les gusta esta vida y en España y quieren continuar. Muchos de ellos hablan de reunir dinero para volver allí, y volver a, porque Marruecos es el sitio, su ciudad, su hogar, y es donde quieren volver. Pero vienen, como te digo, muchos de ellos con la conciencia de trabajar, hacer dinero por poder volver a casa con dinero, ¿no? Que es de hecho, si el volver sin nada es como un fracaso para él y para su familia. Con lo cual, ellos tienen muy claro lo que tienen que hacer, pero muchos de ellos, si pudieran, sí que dicen que les gustaría volver en otra situación, con, bueno, pues pudiendo ayudar a su familia, pero sí que Marruecos para ellos es su final, o sea, el fin, vamos.
Pues todos aquellos que tengan que ver con menores marroquíes que están en España, con la migración infantil, pues tienen estas jornadas una oportunidad para hablar con todos los sectores que están inmersos en esta materia. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿A qué horas? ¿Va a costar algo el Congreso? ¿No va a costar nada? Toda esta información.
Sí, mira, el seminario va a ser el 17 de noviembre en el Colegio Mayor Juan Luis Vives de la Universidad Autónoma de Madrid. Está en la calle Francisco Suárez número 7, al lado de Plaza de Castilla. Es un curso que es gratuito y es para todas aquellas personas interesadas en infancia, en migración, en cooperación con Marruecos. Vamos, cualquier persona interesada es admitida en el seminario.
Bueno, como además este programa pues lo escuchan en otras ciudades, como puede ser Segovia, en Toledo, en Valencia, en Bilbao, aquellos que quieran más información para poder venir aquí a Madrid, donde alojarse, etcétera, me imagino que podréis ayudar. ¿Qué teléfono os pueden llamar? A Save the Children.
Por supuesto. Si están interesados pueden llamar al 915130500 y allí les podemos dar toda la información del seminario, le podemos mandar el programa completo y vamos, encantados de poder informar a todo el mundo.
Pues muy bien, Almudena Jordá, Almudena Escorial, encantado de haber tenido a las dos aquí en los micrófonos de Africanía.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues llegamos casi sin tiempo a las actividades, ya sobre la sintonía, el día 16 a las 6 de la tarde, proyección de la película Mulade de Ousmane Sembene de Senegal, organizada por la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid en la calle Jardines 4. Más información en el 91-522-0757. El día 17 a las 18, perdón, a las 7 de 7 a 6. Jornada sobre diversidad cultural y participación juvenil. Espacio de intercambio entre asociaciones, universidades, administración pública, organizado por Cruz Roja Española, en la calle Doctor Federico Rubio y Galí. Más información en el 91-33-54-371. El día 19, charla a las 7 y media, Mi País, Benín, por la escritora Agnès Aubotón, en la librería Altair de Barcelona, en la calle Gran Vía 616. Más información en www.altair.es. El día 23, a partir de las 9, fiesta Guinebus, organizada por la ONG Guinebus, con la actuación del grupo Cañamán de Madrid, el grupo Chapacholi de Senegal e Intruso de Madrid, en la calle María de Molina, número 50. Más información, www.guineabus.org. Día 24 y 25, a partir de las 9 de la mañana, Seminario Cooperación al Desarrollo en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, organizado por la Federación de Planificación Familiar de España, en la calle Almagro 28. Más información en el 91-59-13-449. 91-59-13-449. Día 30 de noviembre y 1 de diciembre, jornadas de formación e instrumentos para una nueva generación de comercio justo. El sello de comercio justo y las finanzas éticas, organizado por SETEN. Más información en el 91-549-9128. 91-549-9128. Y por supuesto, con el seminario Cooperación, Migración e Infancia en Marruecos y España, organizado por Save the Children el 17 de noviembre. Más información en el teléfono 91-513-0500. 91-513-0500. Cooperación, Migración e Infancia en Marruecos y España, organizado por Save the Children. Y antes de despedirnos, vamos allá con el concurso Casi Sin Tiempo. Bueno, pues la cuestión es la siguiente. Tenemos dos libros que van a ir para aquel que nos pueda responder a una sencilla pregunta. ¿Los libros? Pues los libros son dos interesantes monografías. Una es de Úrsula Kainsmilhart, Tras la puerta del patio, la vida cotidiana de las mujeres rifeñas. Pues toda una introducción a las mujeres rifeñas, toda una introducción en primera persona a la vida de las mujeres rifeñas, ya que esta mujer publicó esta biografía en 1994 y fue escrito 20 años después, a principios de los 70, como un documento en gran parte autobiográfico y un relato de vida, de la vida cotidiana de la mujer, de un antropólogo en el trance de compartir sus trabajos de campo. Y el otro es Tren Minero, novela de José Antonio Parra. Pues estas dos obras, Tras la puerta del patio, la vida cotidiana de las mujeres rifeñas, de Úrsula Kainsmilhart, y Tren Minero, la novela de José Antonio Parra, una novela que bueno, trata, publicada por la Ciudad Autónoma de Melilla y la Ciudad Autónoma de Ceuta, que son unas biografías más o menos de este autor, pues serán para aquel que nos responda a la sencilla pregunta de ¿cuál es la capital de Malawi? A ver, no cuál es la capital económica, no la cuál es la principal ciudad, etcétera. ¿Cuál es la capital principal, capital de Malawi? Pues a quien responda esto y nos responda a la siguiente dirección de correo electrónico, que es Rafael Cidaf, todo junto, Rafael, y luego C de Cataluña, I de Italia, D de Dinamarca, A de Alemania, F de Francia, Rafael Cidaf, todo junto, @yahoo.es. Hasta el 23 de este mes, de aquí al 23 de este mes, tenéis un montón de tiempo, todo un mundo para buscar y encontrar cuál es la capital de Malawi, pues una capital, un país cuyo lema nacional es unidad y libertad, cuyo himno nacional es Mulungu, Dalitsani, Malawi, cuyos idiomas oficiales son el inglés y el chichewa, que tenía asentamientos humanos ya en las orillas del lago Malawi hace 50.000 o 60.000 años, que la palabra Malawi viene de maraví, que quiere decir luz reflejada. Todos estos datos, pues ¿cuál es la capital de Malawi? Nos respondéis con un email a rafaelcidaf@yahoo.es, y entre aquellos que hayáis acertado, pues sortaremos este pequeño lote de libros y se lo enviaremos, bueno, nos pondremos en contacto con email para que nos diga sus datos, datos de envío de correo postal, y le enviaremos estos dos libros, Tren Minero de José Antonio Parra y Tras la Puerta del Patio, La Vida Cotidiana de las Mujeres Rifeñas de Úrsula Caines-Milhart. Pues eso, ¿cuál es la capital de Malawi? Al correo electrónico rafaelcidaf@yahoo.es. Hemos escuchado música de Youssef, de Halal, de Marruecos, de Nick Ndoye, de Gambia y de Alpha Blondie, de Costa de Marfil. Gracias por haber estado con nosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Hasta el próximo programa. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.